Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
Muy buenos días, nos da gusto saludarles y sobre todo que estén escuchando El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. Les saluda Refugio Martínez y Eduardo Carrillo. En el programa de hoy estaremos dando información acerca de las ediciones impresas de libros que realizamos en el seno de la Sociedad Científica Francisco Javier Estrada, que tenemos un número ya más o menos importante de libros de carácter histórico, que tiene que ver también con el desarrollo de la ciencia en San Luis Potosí y también en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estaremos dando pormenores de ellos, sobre todo qué títulos hay y cómo los se pueden conseguir. Tendremos también nuestras secciones de cápsulas de SOMEDICIT, la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, de la serie En su Tinta, un repaso a la literatura a nivel mundial, así como a sus personajes. Tendremos la sección de Luis Marino, Leamos un libro, donde semana a semana nos recomienda qué leer. Tendremos también nuestra sección de Al borde de la ciencia potosina, una producción de Radio Universidad acerca del acontecer de la ciencia potosina a lo largo de los años, de los siglos. Iniciamos.
La ciencia en San Luis.
Uno de los libros que forma parte de nuestra trabajo editorial dentro de la Sociedad Científica Francisco Javier Estrada y también que realizamos en el seno de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es Locuras que hicieron el día, un libro de reciente edición. Prácticamente lo están entregando de las prensas, y en este libro es una especie de crónicas de acontecimientos que sucedieron o suceden particularmente en lo que fue la Escuela de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la actualidad Facultad de Ciencias, y en instituciones relacionadas. Y en esta pues se hace un repaso a la cotidianidad que sucedía en estos recintos. Es una especie de historias que sucedieron de 40 años hacia acá y forman parte de lo que fue la sección El Cabuche, o de lo que es la sección El Cabuche, pero que fueron escritas desde 1998 en esta sección. El Cabuche es una sección del boletín El Hijo del Cronopio y lleva como subtítulo Crónicas de la Facultad de Ciencias. Esta es una recopilación, y es una recopilación que tiene que ver con historias que tuvieron que ver con la cotidianidad. Si usted lee la cuarta de Forros, la contraportada del libro, podrá uno enterarse de la orientación de este libro. La descripción dice lo siguiente: el negrito, Angelito, el Mike, el chino, el vaquero, el chivo, Cuadrita, el chogonito, Carlitos, el Beto Prestas, entre muchos otros bichos raros, son algunos de los personajes que aderezan las historias que dieron vida a la Escuela de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y sus diversas ramificaciones. La historia de las instituciones, serias de por sí, no están exentas a cierto tipo de excentricidades que daban forma al diario acontecer de las mismas, y que toda una gama de personajes sui generis contribuyeron con sus locuras a hacer el día a día. En este libro hemos seleccionado tal cual algunas de las historias que a manera de crónicas fueron publicadas en el boletín El Hijo del Cronopio, en la sección El Cabuche, que narran las locuras que sucedían en esa gran familia que era la Escuela de Física. Así es que aquí hay una buena cantidad de crónicas de estas historias que aparecieron publicadas originalmente en este boletín. Y este forma parte de dos volúmenes. Estamos hablando del primer volumen que lleva esta línea de recopilación de crónicas del Cabuche. Y este primer volumen se titula Locuras que hicieron el día. Está por aparecer ya un segundo volumen. En el segundo volumen, ahí, a diferencia de este, que tiene que ver con estas excentricidades, esas locuras que la comunidad realizaba y que le dio vida y sentido a el diario vivir de la Escuela de Física y posteriormente Facultad de Ciencias y instituciones relacionadas. En el segundo volumen se rescatan crónicas sobre personajes, vamos a decir así, un poco más serios o al menos de historias un poco más serias que tienen que ver con el acontecer académico, así como los eventos que sucedían en estas instituciones. Y este es un esfuerzo por recuperar la memoria escrita de nuestras instituciones, que de algo pueden servir a las nuevas generaciones, sobre todo el recordar a personajes que le dieron vida justo a nuestras instituciones, como es la Escuela de Física, actualmente Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Y en qué está basado este título de Locuras que hicieron el día? Las crónicas del Cabuche eran crónicas que cerraban con una melodía o la letra de una melodía, en principio también podría ser un cancionero, y muchas de estas melodías están referidas a la música de la trova cubana por diversas razones que, si usted lee el libro, podrá identificar por qué había esta tendencia. Y el título del libro, pues, no podría ser la excepción, tiene que ver con la letra de una canción de Silvio Rodríguez que se llama precisamente Locuras, y dentro de sus letras establece esto, esta frase de hay locuras que hicieron el día. Y para cerrar la descripción de este libro, que después les diremos dónde puede conseguirlo, vamos a escuchar justo de Silvio Rodríguez Locuras, y lo ligamos inmediatamente con la sección de Cápsulas de Somedicit en su tinta y la sección de Luis Marino, Leamos un libro, y vamos a ver a propósito de libros qué nos recomienda Luis Marino que leer. Y regresamos a seguir hablando de las ediciones de la Sociedad Estrada.
Hay locuras para la esperanza, hay locuras también del dolor, y hay locuras de allá donde el cuerpo no alcanza, locuras de otro color. Hay locuras que son poesía, hay locuras de un raro lugar, hay locuras sin nombre, sin fecha, sin cura, que no vale la pena curar. Hay locuras que son como brazos de mar, te sorprenden, te arrastran, te pierden y ya. Hay locuras de ley, pero no de buscar. Hay locuras que son la locura, personales locuras de dos. Hay locuras que imprimen dulces quemaduras, locuras de diosa y de Dios. Hay locuras que hicieron el día, hay locuras que están por venir. Hay locuras tan vivas, tan sanas, tan puras, que una de ellas será mi morir.
Como los pulpos, Los escritores son más sabrosos en su tinta. En su tinta.
Los dejo en su tinta con la escritora argentina Beatriz Anguiano.
Beatriz Anguiano, Lloros y Risa. El día de la boda, la novia lloraba hasta el hipo. La madre lloraba de tristeza. El padre lloraba de rabia. Las madrinas lloraban por solidaridad. ¿Y el novio? Reía rumbo a Hawái.
Lloró la novia iglesia, su pena desesperada.
Diana Huicochea interpreta a Beatriz Anguiano.
Al suspenderse la boda por causas que no esperaba, el que sería su marido por nada se presentaba.
Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta.
Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Galería.
Buenísimos días tengan ustedes, amable auditorio. Hoy en la sección Leamos un libro, recomiendo y sugiero Un tiempo de rupturas de Eric Hobsbawm, Editorial Crítica, Ediciones Ares y Mares, 2013, 312 páginas. Este es un libro, nos dice Eric Hobsbawm, sobre lo que sucedió al arte y a la cultura de la sociedad burguesa una vez que esta sociedad desapareció en la generación posterior a 1914. Su destrucción se produjo como consecuencia de los efectos combinados de la revolución en la ciencia y la tecnología, del desarrollo de la sociedad de consumo y de la entrada de las masas en la escena política. Unas sociedades inmersas en la constante presencia de nueva información y de nueva producción cultural, de sonidos, imágenes, palabras y símbolos, han visto transformarse el modo de aprender la realidad, pero también su concepción de la cultura, que estaba asociada a las convenciones que gobiernan las relaciones humanas. Esta obra, la última que dejó Hobsbawm escrita, es una gran aportación a la historia de la cultura del siglo XX, y es también una reflexión sobre un presente convulso, un tiempo de incertidumbre en que miramos hacia adelante con perplejidad, sin guías que orienten nuestro camino hacia un futuro irreconocible. Eric John Ernest Hobsbawm nació en Alejandría, Egipto, el 9 de junio de 1917, y murió en Londres, Inglaterra, el 1 de octubre de 2012. Fue un historiador marxista británico de origen judío. Es conocido como un pensador clave en la historia del siglo XX. Su trilogía, Tres Edades, La Edad de la Revolución Europea, La Edad del Capital y La Edad del Imperio, 1987, a la cual en 1994 se añade La Edad de los Extremos, publicada en español como Historia del Siglo XX. Luis Marino, su servidor.
La ciencia en San Luis.
Y regresando a las ediciones impresas, los libros que edita la Sociedad Científica Francisco Javier Estrada, donde, bueno, la mayoría son de mi autoría. Tenemos otros dos libros opúsculos, pequeños libritos, que también acaban de ser editados. Uno de ellos es La cuna de la electricidad en México y otro es Valentín Gama y Cruz, notable científico y educador potosino. Vamos a hablar un poco de ellos, pero antes de pasar a hablar de estas nuevas ediciones. Les recordamos que nuestras ediciones anteriores, que en algún momento hemos platicado en este programa, pues están también a disposición del público interesado. Recordando los títulos con los que contamos, son los siguientes. Uno de ellos es Cabo Tuna, una aventura espacial en San Luis Potosí, un libro que habla acerca del desarrollo aeroespacial, sobre todo estos proyectos de lanzamiento de cohetes que sucedieron aquí en San Luis Potosí, particularmente en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Escuela de Física, y que marcaron un hito en la historia de la ciencia en México, principalmente en el área aeroespacial. Este es un acontecimiento que ya se reconoce a nivel nacional y que San Luis se considera como cuna de la experimentación espacial en México, y a la universidad también como cuna de todo este proceso. En este libro se puede usted enterar de parte de esta historia, y como ya en un programa anterior mencionamos, pues está relacionado con trabajos que se siguen realizando en la actualidad, que es lo que nosotros lo llamamos el legado de Cabo Tuna, y que tiene que ver con esta convocatoria que estuvimos anunciando sobre validación de carga útil en un vuelo que se va a realizar en este año, a finales de este año, en un cohete de combustible líquido, que es el resurgimiento, podríamos considerar así, de Cabo Tuna, y el vuelo también de un globo meteorológico que pretende probar la aviónica, o sea, la instrumentación de vuelo de este cohete, que se va a realizar en el mes de septiembre, posiblemente en el altiplano potosino, en la zona de Matehuala. Y otro de los libros es Senda de Espinas y Flores, que es un recorrido acerca de la historia de la física en San Luis Potosí, que abarca desde fines del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, que son los antecedentes que establecieron este desarrollo de esta disciplina, que dio frutos bastante importantes y muy ricos, y que en este libro usted se puede enterar de esos pormenores. Lo podemos considerar como una lectura obligada a estudiantes de ciencia, sobre todo que quieran conocer y valorar las aportaciones que suceden en nuestra entidad. Otro libro es Una vida dedicada a la ciencia, el papel de Candelario Pérez Rosales, un libro dedicado justo, como dice el título, a Candelario Pérez Rosales, y se recoge su trayectoria académica y de vida, que realizara en una buena proporción en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, siendo estudiante de preparatoria y posteriormente profesor y catedrático de la naciente Escuela de Física, en aquel entonces, mediados de la década de los 50, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Él le tocó dirigir esta institución, posteriormente emprendió su proyecto académico hacia el Instituto Mexicano del Petróleo, y desde ahí estuvo ligas con la física potosina, y es una de las figuras importantes de la ciencia mexicana y del cual la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se debe sentir orgulloso de contar con personajes como Candelario Pérez Rosales. En este libro se revisa parte de su trayectoria. Estos son los libros que disponemos, son los antecedentes de estas nuevas ediciones que estamos manejando, y el primero que queremos comentar es La cuna de la electricidad en México. Este es un libro, un pequeño opúsculo que da cuenta de los trabajos de experimentación en términos eléctricos que se realizaron en San Luis Potosí, y que dan pauta a que se le pueda considerar a la universidad, y en particular a San Luis Potosí, como la cuna de la electricidad en México, porque en este libro se puede dar cuenta de trabajos previos que llevaron a que en San Luis Potosí se encendiera la primer luz de arco y que se contara con el primer edificio iluminado en un evento realizado en el patio del actual edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Entonces, estamos hablando de 1877, Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí. En este libro puede ver los pormenores de esta historia y por qué lo consideramos nosotros como cuna de la electricidad en México. Este es un acontecimiento de relevancia para la universidad y para San Luis Potosí, que en este libro se trata de resaltar, y tiene que ver con la labor de Francisco Javier Estrada, un personaje que hemos estado en reiteradas ocasiones hablando de él, sobre todo porque nuestra sociedad científica asume su nombre, Francisco Javier Estrada, y también aparece otro personaje, Pedro Garza Cepeda, que logró que la primer calle iluminada en nuestro país fuera justo aquí en San Luis Potosí, que es el frente del Palacio de Gobierno, en la Plaza de Armas, y sucedió justo también en ese año, 1877. Este es uno de los libros que están apareciendo y que usted puede acercarse a su lectura en la dirección que luego les vamos a indicar donde lo pueden conseguir. Antes vamos a pasar a nuestra cápsula de Albores de la Ciencia. A propósito de la historia de la ciencia potosina, vamos a ver cuál es el tema que se trata el día de hoy. Esta es una producción de Radio Universidad.
Albores de la Ciencia Potosina. Radio Universidad.
Un importante médico potosino que brilló intensamente durante el virreinato fue el doctor José Ignacio García Jove, que se graduara en la Real y Pontificia Universidad de México en 1772. Triunfó en la oposición de las cátedras de vísperas en medicina en 1789 y prima de medicina en 1795. Cuando ejercía la cátedra de anatomía y cirugía, se matriculó para cursar la carrera de leyes, donde finalmente también se graduó. García Jove fue médico del Hospital Real de San José de los Naturales, presidente del protomedicato, cargo que ejerció hasta el año de su muerte en 1823. El maestro potosino sostuvo firmemente la tesis de la unificación de la medicina y la cirugía en una sola carrera. En esos tiempos, la carrera de cirugía era independiente de la de medicina y se cursaba en el Real Colegio de Cirugía. Por recomendación expresa de García Jove, fue nombrado médico de la ciudad y del Hospital de San Juan de Dios de San Luis Potosí el doctor Anastasio Bustamante. Este médico es el único facultativo que ha sido y desempeñado el cargo de presidente de la República. José Ignacio García Jove, gran honor para la comunidad científica potosina, ilustre médico y catedrático de la época virreinal.
Agradecemos al CONACYT y SOMEDICIT. Laboratorio de Comunicación e Información Científica.
La ciencia en San Luis.
Y el tercer libro que comentamos en este programa, bueno, cuarto si consideramos que Luis Marino ha hecho una reseña de la propuesta que él tiene cada semana para leer algo. Pero el tercer libro que publicamos en la Sociedad Estrada y que es también de reciente edición, es acerca del Valentín Gama y Cruz, notable científico y educador potosino. Este libro lo escribimos a la limón con Marco Arturo Moreno Corral, que es un investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México en el campus Ensenada, y trata sobre la vida y obra justo de Valentín Gama y Cruz, un científico potosino que estudió bachiller en el entonces Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí. Aquí se ve parte de su trayectoria, y posteriormente se trasladó a la Ciudad de México a estudiar ingeniería y se dedicó tanto a la geografía como a la astronomía de manera notable, como pueden darse cuenta en este libro, pequeño libro, si cae en sus manos, si ustedes lo consiguen y lo pueden leer. Valentín Gama además fue un impulsor del grueso de las instituciones educativas y de investigación en el México moderno. Todas las instituciones prácticamente tienen que ver con el papel que hizo Valentín Gama para su desarrollo. Tanto la UNAM, él fue rector de la UNAM, el tercer rector que tuvo la UNAM, entonces era la Universidad de México. Hay que recordar que obtuvo su autonomía posteriormente que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pero uno de los precursores de este movimiento de autonomía universitaria fue justo Valentín Gama. En fin, su trabajo fue sumamente importante. Se le hizo un reconocimiento aquí en San Luis Potosí, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el edificio que actualmente es de la Biblioteca Pública, cuando era la Cámara de Comercio, como homenaje por sus 50 años de trayectoria profesional, que se realizó aquel evento en 1942. A los pocos meses murió Valentín Gama en un accidente trágico en la Ciudad de México, al ser atropellado por un tranvía. Entonces su vida transcurrió desde 1868, que nace aquí en San Luis Potosí, hasta justo ese año de 1943, que muere, en 1942, que muere trágicamente en la Ciudad de México. Una vida bastante interesante y de ilustradora para el desarrollo de nuestro país, y que en este libro usted puede recrearla y recordarla y situar el fabuloso papel que hizo Valentín Gama y Cruz en pro de nuestras instituciones. En fin, estos libros los puede solicitar aquí con nosotros a la dirección flash@fciencias.uslp.mx. Nosotros les distribuimos directamente estos libros, o comuníquese aquí en Radio Universidad y le estaremos dando información. Con esto llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos el próximo miércoles 10:30 a.m. Aquí por Radio Universidad. Quédese escuchando Radio Universidad. Hasta la próxima.
Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio. La revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.